Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer programa del mes de mayo. Feliz te canto esa que dice: ya llegó la primavera y con ella el mes de mayo.
Te van a convocar.
Y con mayo, entonces, porque con mayo llegan muchas cosas. Llegan romerías, ferias, la gente está que se sale. ¿Viste el acceso a la feria, a la portada del sábado pasado?
Pues sí, sí que la vi. Y bueno, buenas a todos nuestros queridos oyentes. Y la verdad que impresionante, ¿no? La gente tiene unas ganas de fiesta, vamos, de celebración, vamos. Ahí está colapsado todo, vamos. Pero veo, yo creo que en mayo, además del folclore que estamos, bueno, ya no estamos tan habituados, pero bueno, la gente la coge con muchas ganas. También tenemos la celebración del Día del Trabajo, la celebración que este año invitaba, bueno, a la lucha para alcanzar los derechos.
Así es, unos derechos que se están perdiendo después de todo el sufrimiento que costó alcanzarlos. En fin, hoy vamos a dedicar este programa a hablar del trabajo con mayúsculas, de las condiciones en las que se trabaja y de lo que supone hoy el no tener un trabajo decente para muchas personas. Lo hemos titulado ¿Un trabajo con futuro?
Y lo haremos acompañado por un invitado que nos ayudará a abordar estas cuestiones.
Además, Javi nos tiene preparado algo de música para aderezar el tema y, por supuesto, Feli nos hará hacer memoria para que aprendamos de la historia. Y como Gonzalo sigue por la otra orilla, pues me imagino que nuestro querido Andrés habrá preparado uno de esos vistazos al mundo suyos con tanta solera.
Así que nada, ya está todo preparado para que os lancemos estas señales de humo desde las ondas de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio. Damos comienzo al programa 512 de la 17ª temporada de Señales de Humo.
¿Qué haces, Javi? Creo que haces algo, pero no se te escucha, ¿eh?
Algo está tramando.
Que a ver, que no están por aquí ni Gonzalo ni Andrés, y yo creo que es mi oportunidad para demostrar que sirvo para algo más que mover los botones que hay atrás. Así que he buscado noticias de esas negativas y tristes que siempre comentáis aquí, que no aparecen en ningún gran medio.
Bueno, pero siempre le echamos la bronca a Gonzalo que nos traiga algo positivo. No sé, a ver si tú cambias la tónica, pero vamos, yo creo que vamos a darte una oportunidad.
Venga, vamos, bueno, pero...
Básicamente porque falta Andrés y Gonzalo.
Pero, bueno, pero confiáis en mí, ¿no?
Confiamos en ti, además, si lo haces muy bien,
te quedas. Nos gusta tu música, nos encanta. Venga, mueve muy bien las teclas también.
Bueno, pero yo qué sé, pero ya si acaso, cuando vuelva Gonzalo... se queda él aquí, se pone allí con...
Le damos una oportunidad con las teclas.
Eso, vale. Venga, bueno, ¿qué nos traes por ahí? A ver, la primera noticia, yo he dicho que, bueno, yo me he amordado a las noticias, si queréis, para la semana que viene busco algo más positivo, pero vale. Esta semana son noticias negativas, ¿vale? Malas, venga. Son muy malas.
Tampoco,
vale. Bueno, la primera noticia mala que he visto es que hay que ver el gobierno este social bolivariano este que tenemos, que ha aprobado una ley que es que la ocupación no será, será ya legal, la ocupación será legal y estará además protegido hasta 7 años. O sea, los ocupas los van a proteger hasta 7 años, según he podido ver en diversos medios de comunicación muy fiables como OK Diario, en 13TV también se han hecho eco de esta noticia, y también me ha llegado un WhatsApp que me mandó un primo que es de esas personas que... Así que...
Pero cómo que un primo, para una noticia que te mandó tu primo y encima de un medio que básicamente se dedica a difundir bulos, ¿no?
Bueno,
muy objetivo esos medios precisamente,
mi primo,
¿no?
Está muy informado.
Vamos a ver, Javi, puede ser que tu primo esté muy informado, ¿vale? Pero es que eso es un bulo, hijo. No me extraña que esta noticia no haya salido en los medios.
Y lo vende encima como algo negativo. Habría que ver exactamente el contenido, ¿no? De esos grandes medios, ¿no? Mira, o de tu primo.
Te lo voy a contar.
Pulitzer.
A ver, yo te lo voy a contar porque sí. Mira, se trata de una noticia de hace ya unos meses. ¿Vale? Se
¿no
propuso...
Nueva? No, pero si eso ha sido...
De hace unos meses, Javi, verá, pon atención. Es una noticia de hace ya unos meses. Se propuso por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca una propuesta de ley en la que se recogía que los grandes tenedores de vivienda debían ofrecer un alquiler social durante al menos 7 años a las personas o familias en riesgo de exclusión. Que dejaran de pagar el alquiler. ¿Vale? Esa es la verdad.
Eso estaba mejor,
noticia,
¿no?
Javi.
No sé, ¿no?
Bueno, visto, sí, la, bueno, sí.
Aunque tu primo tiene que ser buena persona, vamos. Que no, bueno, una cosa pero, no quita la otra.
No sé si bloquearlo.
Bueno, mira, como decías que la noticia era negativa, si acaso la noticia negativa es que la propuesta no salió adelante porque ni siquiera se pudo tramitar, ya que votaron en contra el PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos y los nacionalistas.
Madre mía, curiosa, o sea, alianza. Venga, a ver si tienes más fortuna en la siguiente. No sé, venga.
Otra
no,
me dais otra oportunidad.
Venga.
Sí, hombre.
Venga,
claro.
Bueno, venga, a ver. Que es que otra vez el gobierno social bolivariano del perro Sánchez que nos va a prohibir el vino y la cerveza en los menús de bares y restaurantes. Y esta no me podéis negar porque es que esto se lo he escuchado a numerosos cargos del PP que son gente que, hombre, mentir no van a mentir, ¿no? La mismísima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han hecho de eco de esta noticia.
Espérate, para. Que eso ya está desmentido por todos lados, Javi. A ver, solo hay un documento en el que se está trabajando el Ministerio de Sanidad, en el que se plantea la posibilidad de recomendar que se elimine de los menús esa oferta de vino y cerveza.
¿Entonces no hay prohibición?
No hay prohibición, pero sí un interesante debate. ¿Debatimos, si quiere? O...
Bueno, a ver.
Delante de una cerveza.
Delante de...
Yo prefiero que no me quiten el vino.
Yo también, ¿no? Aunque, a ver...
Pero bueno, somos un país libre, ¿no?
El Ministerio de Sanidad, yo entiendo que tenga que hacer recomendaciones sanitarias, ¿no?
Sí.
A ver, al menos tienes razón.
Pero bueno, todo en exceso, ¿no? Es lo que hace daño,
claro,
¿no?
Que beber con moderación, a lo mejor, ¿no? No sé.
Bueno... Bueno, voy a ver
intenta con un laúd.
A ver si encuentro, a ver, por aquí, a ver, el Pegasus, paso, esto no. De la guerra, yo ya no sé qué más decir, del plan anticrisis del gobierno, también, han aprobado, ¿no?
Sí,
pues para adelante. Claro. Eurovisión.
No, un buen tema que le gusta a la gente.
Pero no tengo ni idea. Yo de Eurovisión no tengo ni idea.
Al caer, ¿no? Creo.
No sé. Convocatoria de elecciones de Andalucía.
Eso está un poco para empezar. Eso lo hablamos más adelante.
De la
feria, Javi. Habla de la feria.
La feria no hay que hablar. La feria hay que ir. Ya está, ¿no? Sí, ya está. No. Bueno, que eso, yo me vuelvo a la pecera. Que esto es muy complicado. A ver si vuelve Gonzalo ya. No.
Bueno, pero hemos hecho un ratillo bueno. Venga. Eso es lo importante.
Vámonos.
Te queremos, Javi.
Gracias.
Este himno de los trabajadores fue compuesto por el anarquista italiano Pietro Gori. La escribió a finales del siglo XIX. La música es del coro Va Pensiero, de la ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco. La versión en castellano fue publicada en el Cancionero Revolucionario de Ediciones Tier Libertad en Burdeos en 1947. De tiranos, del ocio y del oro, procuremos redimir al mundo, y al unir nuestro esfuerzo fecundo, lograremos al cabo vencer. Juventud, ideales, dolores, primavera de atractivo arcano, verde mayo del género humano, dad al alma energía y valor. Atentad al rebelde vencido, cuya vista se fija en la aurora, y al valiente que lucha y labora para el bello y feliz porvenir. Como decíamos al principio, una vez pasado este primero de mayo tan festivo y dominguero, no queremos dejar pasar mucho tiempo para abordar una de las cuestiones que más nos preocupan en estas señales de humo, el trabajo, las condiciones en las que lo hacemos y cómo debemos dignificarlo.
Hemos hablado en muchas ocasiones del trabajo, desde muchas ópticas. La precarización del mismo, el desempleo, las clases sociales, el empobrecimiento sistemático de los salarios en relación al coste de la vida, el rol actual de los sindicatos en la defensa de las personas trabajadoras, porque realmente es un problema complejo, totalmente vinculado pues al modelo social que vamos construyendo.
Por ello, y antes de presentaros a la persona que nos acompañará hoy y que nos ayudará a mirar hacia el futuro en torno al empleo posible, hemos seleccionado tres temporadas para ir enmarcando algunas de esas derivadas que creemos complementarias y necesarias para hablar de algo tan intrincado. No son todas, solo algunas, dejando a un lado todas en las que hablamos de la representatividad y la manera de organizarse de las personas trabajadoras para defender sus derechos, que entramos hace justo un año en ellas de manera directa.
Bueno, y vamos a empezar esta retrospectiva remontándonos a 2013. Uh-huh. En aquel entonces la tasa de desempleo medio en España era del 25,7%. El IPC era del 2,5% en mayo. Y la crisis que empezó en 2007 en algunos países nos impactó de manera profunda en las zonas más pobres de nuestro estado. Quisimos abordar el tema con la visión de diferentes profesionales vinculados al empleo y también en aquella ocasión contamos con personas con distintas ocupaciones.
Pues yo ahora mismo estoy en el paro y sin ningún tipo de prestación ni ayuda de nada, de ningún tipo. De hecho, bueno, yo tengo 39 años y tengo 16 años cotizados, he estado toda la vida trabajando y fue a raíz de, en el 2009, de quedarme sin empleo, que a partir de ahí sí que he tenido empleos, pero empleos súper precarios, de promociones de un mes, de dos meses, pero no soy capaz o no encuentro nada que me dé una estabilidad. Y pues, a ver, de precariedad, sí, es uno de los problemas principales, ¿no? Ya no solamente por eso, por algo estable, sino porque en muchos de los casos hoy en día, por lo menos a mí me ha pasado, de que me ofrecen trabajo sin contrato o con la promesa de un contrato pero que nunca llega, o que te dicen que el horario laboral es de 5 horas y haces 8. Y claro, cosas así que sí que sé que hacen que el trabajo esté en precario.
Bueno, pues después de 28 años de vida laboral en una empresa privada, pues el último tiempo que estuvimos con una empresa de Extremadura, estuvimos con ellos 8 años y por distintas causas, pues la empresa provocó un concurso de acreedores, una situación de quiebra, que hizo que los compañeros y compañeras nos fuéramos al paro.
Bueno, pues yo ahora mismo estoy desempleada, soy estudiante y bueno, normalmente trabajo durante el verano. Tengo que trabajar para pa poder pagarme la matrícula porque tampoco me dan beca y entonces pues la única alternativa que encuentro es o sacar mucha matrícula de honor para que me puedan descontar créditos al año siguiente, ¿no?, de otra, de asignatura, ¿no? O bien pues eso, trabajar durante el verano es lo que más requiere el mercado laboral en verano, ¿no?, que es la hostelería y no solamente eso, sino que cuando una vez terminamos nuestros estudios, ¿no?, si es que hemos tenido la posibilidad de acceder a estudios universitarios, ¿no?, cuando salimos de la universidad nos encontramos que no podemos encontrar un trabajo que se ajuste a nuestra formación, ¿no?
Ya en 2016 detectamos que aunque algunos indicadores económicos mejoraban tras la crisis de la deuda, sin embargo no llegaba a la recuperación del empleo, además de un problema enorme, los empleados pobres, gente que incluso trabajando no llegaban a fin de mes, algo inédito en los últimos años democráticos. En 2016 el IPC medio era del 1,3% y la tasa de desempleo del 18,6%. Según la EPA, además, 1.610.900 de familias tenían a todos sus miembros en paro. Aquel primero de mayo, Imanol Zubero, doctor en sociología y profesor titular de la Universidad del País Vasco, nos habló del concepto de clase trabajadora.
Pues aunque pueda parecer paradójico, creo que hoy como nunca antes las clases sociales, aunque no hablemos de ellas, existen y funcionan y actúan. Es verdad que desde el marxismo se ha diferenciado siempre entre dos elementos de la clase social, lo que era el aspecto más objetivo, lo que se decía la clase en sí, y luego el aspecto más subjetivo, ideológico, la clase para sí. Es posible que haya mucha gente que siendo de clase obrera, de clase trabajadora, no tenga conciencia de serlo y por tanto no actúe políticamente como tal. Pero objetivamente nunca ha habido tantas personas en el mundo que forman parte de la clase obrera, entendido por tal aquella clase, aquel colectivo, aquel grupo humano que básicamente vive en situación de dependencia económica de otras personas, de otras personas que son los que poseen el capital o los medios de producción.
Y Juan Carlos Ordóñez, director del Centro de Servicios Sociales de Marismas de Lodiel en Huelva y amigo del programa, profundizó matizando algo sobre clase trabajadora y barrios.
Juan Carlos es trabajador social, es director desde hace un montón de tiempo del Centro de Servicios Sociales de Marismas de Lodiel, uno de esos barrios de cuyo nombre nadie quiere acordarse. ¿Tú crees, Juan Carlos, que podemos seguir hablando de clases sociales?
Sí, yo creo que quizás no en el concepto clásico de clase social, pero respecto a los medios de producción, respecto al reparto de esos beneficios de los medios de producción a la población, y si nos centramos en los barrios de esos de los que no queremos hablar, los que no estamos en esos barrios, más aún hay quizás una mayor clara diferencia entre clase social, no diría obrera, diría parada, clase social parada, y clase social que no accede a los medios, digamos, normalizados.
Imanol Zubero nos volvió a recordar los motivos para luchar.
Es evidente que algunas fuerzas emergentes, como Podemos, por ejemplo, efectivamente han evitado entrar en este tipo de planteamientos ideológicos pues más característicos de las izquierdas clásicas. Seguramente por táctica, no tanto por un interés malentendido. Es verdad que luego también hay pues otros partidos, otras fuerzas, y desde luego pues el mundo de la empresa, que se empeñan en negar que exista algo así como una lucha dentro de las empresas, y hablan mucho pues de responsabilidad de la empresa, de participación, de cooperación, etcétera. Ahí sí hay intereses de otro tipo, intereses que tienen que ver con el poder, pero es verdad que es complicado hablar de lucha de clases, porque seguramente tenemos que darnos cuenta de que la conformación de la clase obrera tuvo lugar justamente en un momento en el que básicamente las trabajadoras y los trabajadores, sobre todo los trabajadores, porque eran sobre todo varones, pues se agrupaban en grandes empresas y tenían condiciones de trabajo y de vida muy homogéneas, ¿no? Y a partir de ahí era fácil, relativamente fácil, ponerse de acuerdo en reivindicaciones, en Es decir, era fácil hasta encontrarse, porque la vida estaba muy pautada hasta por los horarios, ¿no? Es decir, entraban a la misma hora, salían a la misma hora. Pensemos en las grandes industrias siderúrgicas, uh-huh, las grandes empresas navales. Claro, eso ha desaparecido. Hoy trabajamos y vivimos de una manera más aislada. Tenemos horarios fragmentados, tenemos condiciones de trabajo casi individualizadas, y eso hace que sea más difícil, hace que sea más necesario luchar, pero más difícil ponernos de acuerdo en por qué luchamos en cada momento. Y eso hace que en ocasiones, cuando nos planteamos cómo vivimos, pues básicamente encontramos el enemigo no tanto cuando miramos hacia arriba, cuando miramos hacia otras clases, sino cuando miramos hacia abajo o hacia nuestro lado, ¿no? Y a veces pensamos que el compañero o la compañera que tenemos en nuestro centro de trabajo y que tiene unas condiciones distintas de trabajo, ya sean mejores o peores, pues compite con nosotras, nos amenaza, etcétera, ¿no? Por tanto, es verdad que a veces es difícil plantearse la lucha de clases, porque es difícil acordar cuáles son las condiciones fundamentales en torno a las cuales habría que articular esa lucha.
Y en otra ocasión, Juan Carlos Ordóñez de nuevo nos ha ayudado a conectar el empleo con nuestras propias opciones, con el modelo de ciudadanía que queremos construir, quizás yendo al alma del problema.
La individualización de la vida en general ha hecho que no haya una conciencia como grupo, como colectivo. Y en todo caso se unen conciencias en torno a experiencias vitales, en torno a necesidades vitales. En torno a la vivienda yo he vivido mucha experiencia relacionada con la lucha por un derecho, y por la lucha por un derecho conseguido a base de mucho esfuerzo y de historia familiar. Pero en torno al trabajo y en torno a la adquisición de los medios necesarios para vivir, al no haber un grupo, al no existir un grupo vinculado a una empresa o a una fuente de ingresos determinada, sino que ahí se vive más de la subsistencia, se vive más de muchas veces de la ayuda, la configuración de la población ahí no está en torno a la lucha de clase. Tal como la entendemos, está en torno, en todo caso, a una lucha más relacionada con la cultura, con los aspectos culturales que le vinculan. Y si hay un cambio muy importante con esta crisis, en torno a lo que antes había hecho con el boom de la vivienda, con el boom de la construcción, se ha hecho mucha formación ocupacional en torno a la construcción y en torno a todos los oficios relacionados con la construcción, que ahora se han venido abajo. Entonces, mucha población que llamaríamos obrera en ese sentido, y que se ha formado y que además tiene una buena formación y una buena actitud de fuerza de trabajo con respecto a ese sector concreto, ahora ha pasado a ser una población excluida, absolutamente excluida. Porque además se le vendió la moto queriendo entrar en el consumo de todo, de todo tipo de beneficios que daba este sistema, y tristemente se les engañó, porque lo que adquirieron como medio de producción no era un medio seguro, no era un medio que pudiera mantenerse. Incluso ahora llega a ser un lastre para acceder a otros, claro, a otros tipos de empleo, a otros tipos de trabajo. Entonces hay mucha población joven que procedía del fracaso escolar, que se formó en materia de oficio de la construcción, y que ahora no sabe dónde ir.
Y ya en 2022, acabando este recorrido histórico, nos recordaba la EPA hace unos días que la tasa del paro se sitúa en el 13,65%, mejorando bastante los datos de una década atrás. Claro está, con un IPC desbocado del 7,3% y una subida sin precedentes de precios de consumo esenciales. Estamos muy lejos de una situación ideal. Pero este año hemos puesto el foco en aquellos colectivos, ya sea la situación de crisis o de crecimiento, soportan condiciones laborales de semi-explotación, siendo básicos para el sistema. Otra lacra de nuestro mercado de trabajo: migrantes sin permiso de trabajo, mujeres empleadas en el campo y trabajadoras domésticas.
Lo primero que hay ahí de problema grande no solamente es el sueldo, ¿vale? Uh-huh. Porque siempre lo basamos en el sueldo uh-huh, es precario, al máximo. Uh-huh. Pero hay otras cosas que yo creo que duelen más que todavía que el sueldo, que es perder tu dignidad. Es, por ejemplo, trabajar sin hora, porque tú trabajas y tú tienes que hacer un parte de trabajo, el cual, si tú tardas 2 horas más, a ti no te lo pagan. Uh-huh. Es el hoy por hoy, que la mayoría también son empresas externas, donde las grandes cadenas se lavan las manos y no quieren saber nada. Entonces, el hotel, su tronco principal es la limpieza en habitaciones y en zonas nobles. Uh-huh. Entonces, somos las que limpiamos, pues ese es el departamento que externaliza. ¿Qué pasa? Pues todavía tiene menos derechos. Todavía tú puedes protestar menos, porque tú trabajas para una empresa externa donde te están llamando los días que te necesita. Hoy te necesita, hoy como en el campo, mañana no te necesito, pues no viene. Bueno, pues en la hostelería somos los más perjudicados de todos.
Los casos que más se repiten suelen ser siempre pues los de trabajadores jóvenes muy explotados, trabajadores migrantes, mujeres, al final los colectivos vulnerables y las más sangrantes pues de todo, desde trabajar a cambio de una habitación o trabajar por 3 euros la hora. Es que me he encontrado de todo. Y miedo, mucho miedo. Siempre el miedo es una cosa que me encuentro muchísimo, que la gente, pues claro, tiene miedo a hablar, tiene miedo a poner su cara, y porque es muy muy complicado, porque luego si te despiden es complicado luego encontrar trabajo. Sí, o sea, al final, a mí muchas veces cuando me escriben me dicen, Alejandra, te mando esto, pero por favor, que siempre sea anónimo, por favor, que no salga mi nombre o el nombre de mi empresa.
No ayuda a domicilio, no llega a cobrar en 8 horas, no se trabajan 8 horas, se suelen trabajar menos, porque es muy raro que una empresa te dé 8 horas. La ayuda a domicilio no se llega a 1.000 euros, por eso físico y los gastos de desplazamiento corren a cuenta del auxiliar. Te pagan las horas que tú estés en el domicilio. Si tú te tienes que ir de Sevilla Este a la Macarena, claro, a domicilio es un mundo, claro. Y ya no es... Supuestamente es atender al dependiente. Si el grado de dependencia es menor, te dedicas a limpiarle la casa y hacerle de comer y hacerle los mandados. Que no estás atendiendo a...
Y hoy, para esa mirada, Anis, me...
Yo quería comentar una
cosita. ¿Te querías comentar algo, verdad?
Sí, porque es que...
Me estaba levantando la mano y yo ya iba a saco.
Porque es que fíjate que llevamos 17 años en lo que hemos estado comentando, 17 años mirando, calibrando el empleo, las condiciones que soportan las personas trabajadoras, ¿no? La perspectiva incluso en alguna ocasión que nos hemos planteado de crecimiento y mejora. Bueno, pues hoy nos hemos planteado, hemos querido preguntarnos cómo mejoramos las condiciones laborales en esta época llena de crisis, época convulsa y con una digitalización creciente. ¿Cómo, Feli, podríamos recuperar el espíritu de lucha de la clase trabajadora? Esa es la pregunta de hoy, ¿no?
Esa es la pregunta, sí. Claro, y precisamente a eso iba, ¿no? A dar paso un poco a quién nos puede desvelar todas esas cuestiones, ¿no?, que tú bien señalas. Y para esa mirada más proyectiva, bueno, pues queríamos aprovechar una convocatoria de los compañeros de la OA, que hacen para mañana, que se llama la conferencia El futuro del trabajo, alternativas y transformaciones. Y la cita, pues será el mañana 5 de mayo, como decía, en Huelva, en la calle Doctor Cantero Cuadrado, Casa de la Iglesia de Huelva, a las 7 de la tarde. La persona conferenciante mañana será Sebastián Mora Rosado, y la tenemos al teléfono. Buenas tardes, Sebastián.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sebastián. En primer lugar, agradecerte que nos atiendas esta tarde y si te parece te presento rápidamente para que te conozcan un poco nuestros oyentes. Eres doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza y licenciado en Filología por la Universidad Pontificia de Comillas. Has investigado en intervención sociosanitaria sobre colectivos en exclusión y has sido además director de la Fundación FOESA, Estudios Sociales Aplicados, gestionando el 7º informe de FOESA, ¿no?, sobre exclusión y desarrollo social en España. Bueno, además de secretario general de Cáritas Española. Bueno, y no sigo, solamente un poquito, ¿vale, Sebastián? Para poder empezar esta entrevista. No sé si te sientes reconocido.
Bueno, soy malagueño, estoy casado, tengo 3 niños. Me parece casi más importante que todo eso, ¿no? De sociología, sí. Y encantado de ir mañana por allí y compartir con muy buenos amigos que tengo en Huelva.
Bueno, pues, a ver, Sebastián, hemos enseñado un panorama a lo largo del programa de hoy en el que el empleo en este país, si bien se recupera en número, retrocede en capacidad para garantizar unas condiciones de vida dignas, ¿no?, y suficientes. Desde ahí, ¿debemos ser optimistas o pesimistas con la realidad del empleo actual de 2022?
Bueno, a mí muchas veces las miradas sobre la realidad optimista o pesimista me dan cierto repelú, porque al final el optimismo o el pesimismo parece que depende de la subjetividad de cada persona. Yo prefiero hablar de una visión más o menos esperanzada, ¿no?, que es la que mira la realidad y no simplemente mi estado de ánimo, ¿no?, porque parece que el optimismo es: hoy me he levantado con buen cuerpo y yo creo que el trabajo va a ir bien. Mañana, pues mira, he tenido una pelea con unos amigos y tal y cual, estoy más bajo y parece que el trabajo va a ir mal. Yo creo que hay razones para la esperanza en el contexto en el cual nos movemos. Y esas razones para la esperanza surgen fundamentalmente de cuando las personas nos unimos, generamos comunidad, generamos economía de la gratuidad, generamos conciencia de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, generamos compromiso. Yo creo que la esperanza en el mundo del trabajo va a venir de los trabajadores, de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas que se unen buscando un futuro mejor. Ahí es donde está la esperanza.
Uh-huh. Y Sebastián, bueno, mañana hablarás sobre el futuro del trabajo. Vamos, nos adelantamos un poco a tu conferencia, si no te importa. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué elementos deberíamos transformar para que podamos hacer un programa en unos años, hablando de mejoría notable, en el mercado de trabajo?
Bueno, yo creo que hay que leer el mercado de trabajo desde la globalidad de lo social. Yo creo que un error sería mirar el trabajo sin ver los grandes cambios que se están produciendo a nivel global, ¿no? Uh-huh. El mercado de trabajo no es más que una ventana de cómo va la sociedad, y la sociedad tiene unos síntomas en cómo va el mundo del trabajo. Entonces yo creo que es esencial hacer una mirada a esa globalidad. Y si vemos esa globalidad, vemos que el sistema económico en el cual nos movemos es un sistema económico que necesita un crecimiento constante, una aceleración progresiva y una innovación permanente, ¿no? ¿Para qué? Para quedar en el mismo sitio. Tenemos que crecer constantemente, tenemos que ir muy rápido y tenemos que innovar cada día para estar en el mismo sitio, ¿no? Y yo creo que habría que pensar cómo pensar otro modelo económico, cómo pensar otro modo de producción y de distribución de lo económico, que no exija un crecimiento constante que mata a la madre tierra, que no es tenga una aceleración progresiva que mata el tiempo de lo humano, y que la innovación no sea permanente porque expulsa del mercado de trabajo a todas aquellas personas que no están capacitadas, ¿no? Y desde ahí yo creo que hay como tres escenarios fundamentales. El primero es el de la incidencia política. Yo creo que no tenemos, ni podemos, ni debemos dejar de reclamar los derechos sociales y laborales. Yo creo que independientemente del contexto de crisis, del contexto de globalización, del contexto de vulnerabilidad e incertidumbre que vivimos, no tenemos que cejar en nuestro empeño de reclamar los derechos básicos de las personas, los derechos básicos de la persona trabajadora, ¿no? Porque parece ser que el contexto de globalización y de crisis nos puede permitir el vale cualquier cosa, y no vale cualquier cosa, no puede valer cualquier cosa. No puede valer, como decíais ahora, la explotación de las mujeres que arreglan los pisos de los hoteles, no puede valer la explotación de muchos trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el campo español, y en concreto en todo el campo de Huelva también con los invernaderos. Eso no puede ser aceptable, eso nos tiene que indignar, y yo creo que ahí merece una mirada de conciencia para unirnos, ¿no? Y yo creo que también exige un recrear lo económico. Yo creo que son tiempos de recrear esa economía social, esa economía solidaria, esa economía inclusiva, esa economía del bien común, porque existen muchas propuestas que van viendo una nueva forma de producir, de redistribuir y de respetar los derechos.
Desde esa perspectiva, Sebastián, ¿dónde queda, a ver, las transformaciones estas que escuchamos que son necesarias, ¿no? Esos elementos transformadores del mundo del comercio actualmente, del mundo laboral, la automatización, la digitalización, la deslocalización que tanto oímos, ¿no? Que parece que para algunas personas son oportunidades, o hay un discurso de oportunidades, o quizás también se podrían someter a un cambio.
Sí, fíjate, yo creo que hay tres características ahora fundamentales para pensar el mundo del trabajo. Uno es, lo venías comentando, la flexibilidad precariedad. ¿Hasta qué punto eso que se llamó la flexiseguridad en Europa es factible, ¿no? Y cada vez tenemos puesto más flexible, es decir, que tienes que valer para cualquier cosa y de manera muy precaria. Y eso tenemos que pensarlo, porque una cosa es que tengamos una cierta conciencia de cambio y otra que eso sea una precariedad flexible, ¿no? El segundo, tenemos que pensar en la reducción de los puestos de trabajo con el tema de la robótica, de la inteligencia artificial, en definitiva, de la asunción del mundo digital, ¿no? Y ahí hay muchas reflexiones. Una, nos llevan a decir que realmente no se van a reducir los puestos de trabajo porque se van a incrementar en otros ámbitos del saber, y otros dicen que se van a reducir el mundo del trabajo. Lo que yo tengo claro, no sé hacia dónde va a ir, pero sí que quien van a sufrir esa transformación van a ser las personas menos cualificadas y las personas más empobrecidas, claro. Porque se va a exigir un gran nivel de formación para poder ocupar esos puestos de alta capacidad. Y en tercer lugar, el tema de la innovación nos lleva a qué capacidades tenemos de cambio, ¿no? Y ahí se están viendo tremendamente afectados pues todas las personas que, como dice Sene, no tienen capacidades potenciales. Es decir, ahora mismo en el mercado de trabajo se está contratando más a ciertas personas por la capacidad de aprendizaje que tiene, es decir, por las capacidades que tiene de aprender idiomas, informática, otros lugares de trabajo, que incluso por las que tiene en ese momento.
Por las competencias profesionales en ese momento,
totalmente.
Sí, es verdad.
Entonces, al final dice, ¿por qué me han contratado? Porque soy una persona que tengo capacidad de aprender, no porque ahora sepa algo. Con lo cual, la formación va a ser permanente y la formación es cara, la formación exige tiempo, la formación exige, de alguna forma, un apoyo social y familiar que muchas personas no lo tienen. Con lo cual, incluso pensando en positivo estas características, para las personas que están viviendo más desiguales, más pobres, más excluidas, las buenas noticias no están aquí en el mundo del trabajo hoy por hoy. Por eso hay que recrear el mundo del trabajo desde otro tipo de economía, donde sea una economía al servicio de la persona.
Bueno, y aparte, como decías, ¿no?, también que en comunidad sabemos cómo avanzar, ¿no?, y construir, ¿no?, y ese concepto de clase trabajadora también se ha perdido, ¿no?, esa unión que también se reivindica siempre.
Lo decía ahí Manuel Zubero, ¿no?, ahora mismo. Es decir, yo creo que uno de los elementos que imposibilita todo cambio social a una mayor justicia ha sido la individualidad con la cual vivimos. Si cada uno nos miramos el ombligo, no vamos a ir a un mundo de mayor justicia en el trabajo, pero no vamos a ir a un mundo de mayor justicia en la educación, no vamos a ir a un mundo de mayor justicia en la ciudadanía, en los ayuntamientos, en cualquier otro espacio, ¿no? Yo creo que generar comunidad, construir comunidad, generar vinculación, es ahora mismo una de las acciones más contraculturales y más revolucionarias que nos podemos encontrar.
Sí, totalmente, la verdad. Y bueno, y como también mencionabas antes, ¿no?, sabemos que te preocupan los rostros habituales, ¿no?, de la pobreza. Vamos, tu trayectoria personal y profesional lo delatan así, ¿no? Personas migrantes, mujeres víctimas de violencia, personas con adicción, etcétera, ¿no? En general, bueno, seguimos contemplando que el mercado de trabajo y los que lo regulan, bueno, deben mirar con cariño cada una de esas circunstancias. ¿Crees que hay sensibilidad suficiente para encontrar soluciones a cada colectivo o como se suele decir, que la ley de la selva puede llegar a prevalecer?
Un juicio general que me atrevo a hacer. Hay poca sensibilidad hacia las personas más vulnerables. Juicio general. Y ahora matizo, juicio particular. Pero es verdad que hay muchas empresas y hay muchas iniciativas que sí que tienen una gran sensibilidad hacia determinados colectivos. Lo que ocurre también que hay colectivos hacia los cuales se tiene más sensibilidad y colectivos hacia los cuales se tiene menos sensibilidad, ¿no? Pongo un ejemplo muy actual. Ahora mismo me atrevería a decir que hay mucho menos problema en que un empresario contrate a una persona ucraniana que haría un esfuerzo incluso yendo contra la economía de la empresa, pero sin embargo seguramente ese esfuerzo no lo haría para contratar un subsahariano. Es decir, la empatía es selectiva. Incluso en aquellas empresas que dan el paso adelante, que no están en la ley de la selva, como tú decías, hay una empatía que es muy selectiva, ¿no? Y yo creo que eso también me preocupa mucho, porque estamos generando una desigualdad de los desiguales, ¿no?
Sí.
Y eso es tremendo porque rompe cualquier posibilidad de comunión y de justicia, ¿no?
Bueno, y aparte que también muchas veces, porque si es bonificable, a lo mejor el empresario también le conviene, ¿no? Como pasa con las personas con cierta minusvalía, grado minusvalía, ¿no? Que esa empatía no está, sino es el interés propio, ¿no? Muchas veces.
Bueno, lo que ocurre es que yo sí que creo que, y yo apoyo mucho las políticas de apoyo a la contratación de determinados colectivos vulnerables, ¿no? Yo creo que las políticas de discriminación positiva en cualquiera de los ámbitos, también en la contratación, son buenas y son deseables, ¿no? Habrá que ver en qué medida, con qué colectivo, qué dinámica entra, si al final se legisla más para el empresario que para el trabajador, bien, todo eso después es matizable, pero así como punto general, a mí me parece que es algo positivo, ¿no? Y el ejemplo del mundo de la discapacidad, a mí me parece que es un buen ejemplo en términos generales, y habría que aplicarlo de manera diferente, ¿no?, a otros colectivos, ¿no? Otros colectivos que claramente aparecen en la fotografía del mundo laboral en mayor exclusión, ¿no? Como son las personas más jóvenes, como son las mujeres y como es el mundo migrante, ¿no?
Bueno, Sebastián, pues vamos a ir terminando. Muchísimas gracias por habernos atendido, por tus aportaciones. Y bueno, esperamos que mañana se pueda seguir profundizando en esta temática, pues en la conferencia que tenéis en la Casa de la Iglesia en Huelva, ¿no? A las 7 de la tarde.
Cantero Cuadro.
Sí, yo creo que además para generar comunidad, para generar vinculación, necesitamos también pensar juntos. Decía Ana Arendt que una sociedad que no piensa es una sociedad totalitaria, ¿no? Y yo creo que en estos momentos de tanta incertidumbre necesitamos pensar juntos, porque nadie quiere que pensemos juntos, nadie quiere que pensemos en común, porque cuando piensas en común, actúas en común y transformas en común. Y yo creo que los espacios como el de mañana son buenos espacios no para escuchar a un conferenciante, sino para que pensemos juntos y ese pensar juntos nos lleve a actuar juntos y ese actuar juntos nos lleve a revolucionar la sociedad, a transformar juntos.
Pues muchísimas gracias, Sebastián, por darnos un poquito de luz y un poco de esperanza, como decían, ¿no? Así que genial. Mañana volveremos otra vez a comentar que mañana estará esta conferencia. Vamos a dar publicidad. Espero que sea un éxito. Muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Pero en la ciudad de la ciudad hay una frase que escucharás. Torero muerto, héroe nacional. Obrero muerto, accidente laboral. Torero muerto, héroe nacional. Obrero muerto, accidente laboral. Meterle un pase a un estado, pero me juego mi libertad, que en el andamio se sufre más. Torero muerto, héroe nacional. Obrero muerto, accidente laboral. Torero muerto, héroe nacional. Obrero muerto, accidente laboral. El torero jugó con la muerte y se encontró con un triste final. 500 kilos de autodefensa lo convirtieron en héroe nacional. Del andamio cayó un currante, falleció en acto laboral. 500 euros valían las redes que su jefe se quiso ahorrar. Torero, 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 torero por devoción. Obrero, obrero. Mueren tres personas cada día. Eso sí es afrontar el miedo. Eso sí es torear la vida. Torero muerto, héroe nacional. Obrero muerto, accidente laboral. Torero muerto, héroe nacional. Obrero muerto, accidente laboral. Torero, torero, torero. Torero por devoción. Obrero, obrero, obrero. Torero por obligación. Torero, torero, torero. Torero por devoción. Obrero, obrero, obrero. Por obligación.
El derecho de vivir sin miedo.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener.
Muy buenas, Bego. Mira, te voy a contar una curiosidad, ¿no? De un documento que saqué del Archivo Histórico del Partido Comunista de España, que es un manifiesto, vamos, del mismo partido que se distribuyó en Huelva poco antes del 1 de mayo de 1935 y que supone una auténtica instantánea de cómo era la situación del momento. El contexto político, económico y social, bueno, no podía ser más complicado. La provincia estaba siendo golpeada por un agravamiento de la crisis económica que había comenzado con el crash del 29 y que se cebó sobre todo con las minas, los ferrocarriles, la industria pesquera y el puerto de Huelva, los principales motores de la economía provincial, alcanzando el desempleo a unos niveles catastróficos. Además, desde 1933 mandaban a España una coalición de partidos derechistas que estaban suprimiendo una por una todas las reformas emprendidas por los primeros gobiernos republicanos y que habían abierto la puerta a la participación en el gobierno de ministros de extrema derecha.
Vaya, pues sí, que es curioso, porque aunque la mayoría de los historiadores seguramente no les gusta esto de que la historia se repite, hay muchas ocasiones en las que se ve que el pasado coincide con lo que estamos viviendo ahora y me da la impresión de que eso ocurre, sí, ¿no? Lo que acabas de contar a mí se me asemeja.
Hay muchos guiños, sí.
Sí, verdad, ¿no?
Hay muchas veces que parece que nos reflejamos, ¿no? O al menos nos debería valer para aprender.
Asusta un poco,
sí,
¿eh?
Asusta bastante. Y fíjate que otra de las cosas que hace referencia el manifiesto y vemos hoy en día también, hablan de la importancia de la unidad de todos los trabajadores.
Curioso.
Cosa que nos hablaba Sebastián, ¿no?
Claro.
Los líderes obreros habían caído en la cuenta de que la causa principal de las derrotas que habían sufrido en años anteriores era su propia división interna. Vamos, esto también nos suena. Por eso animaban a los sindicatos y partidos izquierdistas a olvidar sus diferencias y a unirse a las alianzas obreras y campesinas. Un proyecto de frente único que eso convertiría en una de las bases del futuro Frente Popular, que ganó las elecciones en febrero de 1936. Y bueno, y como homenaje al 1 de mayo te traigo otra curiosidad. Te invito, bueno, a que leas conmigo esta coplilla de más o menos de la misma época del manifiesto que hace ya algún tiempo escuché en el Almendro, ¿no? Y traigo hoy, ¿no? Que dice así: a mí me llaman el tonto de este lugar, que unos comen trabajando y otros sin trabajar.
Leo contigo, ¿no?
Claro.
Me llaman ladrón del monte porque robé a un millonario. El rico roba al obrero, con la plumilla en la mano. ¿Cuál será más bandolero?
Aunque me veas abatido, nunca me des con el pie, que soy arbolito nuevo y vuelvo a reverdecer.
Niña, quítate el sombrero, que un entierro va a pasar, que es el hijo de un obrero que ha muerto por trabajar.
Nada, no menos a las coplillas del Andévalo, de nuestro Andévalo.
Muy bien, muchas gracias, Feli.
Bueno, pues voy a presentar la música, ¿no?
Ah, pues sí. Oh,
es que quiero hablar. Es que
sí,
no,
sí,
lo
sí,
de las noticias se me ha dado mal, pero lo de la música se me daba bien.
Además, te ha quedado corto, no te hemos dejado hablar.
Claro, no estoy acostumbrado. Te presentabas la música, hablabas más.
Vale, entonces...
Javi está reivindicativo hoy.
Lo de las noticias no, pero la...
La música sí, tienes que volver.
Mira, pues hemos escuchado antes Siete Grillos, un grupo que además se escucha, que tiene su licencia abierta, que no que puede escucharse libremente. Uh-huh. Un tema que se llama El Torero y el Obrero. ¿Os ha gustado?
A mí me ha gustado, sí.
Torero,
como tú decías,
torero muerto, héroe nacional, obrero muerto, como decía. Ah, no te has quedado con el... Ay, Feli, no estaba pendiente.
No estaba pendiente.
Bueno, bueno. Y este tema es un tema de un grupo argentino, se llama Las Manos de Filippi. Hostia, y tiene un tema que se llama Working.
Suena bien, suena bien.
Bueno, pues habla un poquito de lo que hemos hablado hoy en el programa y digo, bueno, pues lo voy a poner porque está bien, porque está bien, porque lo tenía ahí y me he quedado yo con el gusanillo de ponerlo y de hablar de algo que sé más que parece sé que de las noticias, ¿no?
Bueno, pues esto lo tienes que hacer ya en los próximos programas. Tienes que presentarnos toda la música.
Bueno, ya veré.
Hombre, una introducción que siempre la leemos ya nosotros, ¿no?
Ya veré, ya veré.
Bueno.
Y me puede quemar, igual tengo un puntero que me hace parecido. tu obrero se fue de huelga. Working, 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 working
Me lo voy a dejar aquí en la paleta de la sintonía por si queréis que volver a escucharlo en otro momento.
Muy bien.
Vamos
muy
ya bueno. A la sintonía de final del programa.
Perfecto.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce. Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, dedicado a reflexionar sobre el trabajo, sobre su futuro.
Hemos hablado sobre colectivos vulnerables, del paro, de cambio de modelo económico, pero también de esperanza, pero sobre todo quedémonos con lo de la unidad de acción, de trabajo en comunidad, de lo colectivo, de lo humano.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte, señales de humo.
Quiero destacar la importancia que decía nuestro invitado, ¿no? El mensaje que da de la importancia del pensamiento compartido, que pensemos juntos y que nos esforcemos juntos. Me parece que es algo a tener muy en cuenta.
Esperemos que llegue el día en que podamos vivir el Día del Trabajo como un día de celebración y no de reivindicación. Y os recordamos de nuevo que los compañeros de la OAC hacen para mañana una conferencia titulada El futuro del trabajo, alternativas y transformaciones. Y la cita será mañana día 5 de mayo en Huelva, la calle Doctor Cantero Cuadrado número 3, Casa de la Iglesia de Huelva, a las 7 de la tarde. No faltes.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se
Y ahora solo nos queda decir, pues, hasta la próxima semana. Os esperamos en las emisoras de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y siempre puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y en el correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na.